COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE en directo, Mediodía Extremadura. Hoy con un programa muy intenso, tenemos muchísimas conexiones hasta la una y media emitiendo en directo a través de la FM, Onda Media, COPE.es, nuestra app de COPE y por supuesto con todas las redes sociales activas. Estamos en Facebook, en directo. Hola a los que decidís no solamente escucharnos, sino también vernos a través de Facebook Live y también en Twitter. Recuerda, arroba COPE Extremadura. A la 1:07 en el Ecuador de la semana laboral, actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Noticia que te adelanta la cadena COPE. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ordena la aplicación de la sentencia que anula la reducción de horas de la asignatura de religión. Fabián Vázquez.
Pues sí, según el auto del alto tribunal al que ha tenido acceso la cadena COPE, la Junta de Extremadura está obligada a cumplir las tres sentencias que tumbaban su decreto educativo y que reducía de 2 a 1 hora la asignatura de religión en Extremadura en ESO y en primero de bachillerato y la suprimía en segundo de bachillerato. En COPE hemos hablado hace unos minutos con Francisco Lamoneda, abogado que lleva este caso.
Y además que en caso de ejecutarse provisionalmente se estableciera una alta fianza económica y bueno, el tribunal ha dicho que no procede ni la fianza y que procede desde luego la suspensión del decreto y por tanto la aplicación de la sentencia.
La Junta señaló que seguiría adelante con este reparto de horas hasta que el Supremo dictara sentencia sobre el recurso del gobierno extremeño, algo que ahora, como estamos contando, contradice el TSJ.
El Servicio Extremeño de Salud estudia la convocatoria de una nueva oposición de enfermería de atención continuada.
Todo tras el examen en el que aprobaron tan solo 4 aspirantes de los 1.374 que se presentaron, algo que se llevará ahora a mesas sectoriales, lo que ha anunciado el José María Vergeles, el consejero de Sanidad, tras la firma entre el gobierno regional y la Fundación Amancio Ortega, que va a donar hasta 12,8 millones de euros para la sanidad extremeña. Permitirá la compra de 4 aceleradores lineales de última generación para el tratamiento del cáncer que se instalarán en el nuevo hospital de Cáceres, en Badajoz, Mérida y Plasencia.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Última hora que también pasa por el tiempo, porque hace tan solo unos minutos se ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Cáceres, en la zona de Montánchez y también en las Villuercas. Lluvias y tormentas que podrían ser muy activas hasta las 11 de esta noche, más o menos. Así es que precaución a aquellos que vayáis a coger el vehículo por estas zonas, norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez, y por supuesto a todos los viandantes, evitar zonas donde se puedan caer cualquier tipo de elemento por el viento, la tormenta o la lluvia. Con lluvia o sin ella, comienza Mediodía Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Jimeno, Cadena 100, buenos días, Javi y Mar, ha tenido hoy una entrada muy divertida con los niños, como lo tiene habitualmente, pero preguntaba qué países forman Europa ayer, con motivo del Día de Europa. Y atención, porque una de las respuestas nos incluía Extremadura. Escuchen, escuchen lo que le respondían a Jimeno.
¿Qué países forman Europa?
España, Cáceres y Badajoz.
Anda ya. España, Cáceres y Badajoz forman Europa. Claro, es que somos tan grande que más de un niño lo confunde con un país. Bueno, buenos días, Javi y Mar. Por cierto, tenemos que felicitar hoy al grupo argentino Les Luthiers. Ha conseguido el premio Princesa de Asturias de la Comunicación y de las Humanidades. Les Luthiers, que llevan 50 años haciendo humor irreverente, ácido y único, y que este año están de gira por España. Harán parada en Extremadura. Será el próximo 29 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, dentro del Estona Music Festival que patrocina esta casa, la cadena COPE, y donde podremos disfrutar de el recién galardonado premio Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades, Les Luthiers. Asuntos. Cooperativas Agroalimentarias Extremadura ha alertado a Agroseguro sobre la gravísima situación de sequía que se está viviendo en la región, sin que la probabilidad de estas nuevas lluvias que llegan hoy puedan remediar dicha situación. Vamos a hablar con el técnico de seguros agrarios de Cooperativas Extremadura, él es Jesús González. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE en Extremadura. ¿Los datos que tenéis son para alertarnos?
Sí, estamos en estos momentos, pues estamos esperando la lectura del satélite del mes de abril, que creemos sin duda que darán sequía en la mayoría de las comarcas extremeñas.
Una sequía que evidentemente está provocando en los cereales, pastos, apicultura y olivar bastantes daños, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad es que sí. Pues el déficit de precipitación que están sufriendo los ganaderos y agricultores ya desde otoño, porque en otoño ya fue bastante seco, unido a las altas temperaturas, sobre todo en el mes de abril, que el aire solano que hemos tenido en la mitad del mes uh-huh. ha surado la mayoría de los pastos y cereales, pues ha provocado bastante daño. Entonces es normal que el sector ganadero y el agrícola pues esté muy pendiente de lo que pasa, de si llueve o no llueve.
Cooperativas Extremadura tildáis, y leo literalmente, de gravísima la situación, de muy dañados en cereales, pastos, apicultura y olivar, pero tenemos que recordar que se tildó de desastre, Jesús, el problema con la cereza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también resultó afectada por la falta de lluvia.
Sí, pues sí, la verdad que no llueve nunca a gusto de todo y ha llovido tarde. Pues si hubiera llovido en Semana Santa, pues seguramente los pastos se hubieran recuperado y pues la situación pues fuera mucho mejor. Uh-huh. Ahora mismo, pues lo que le queda al sector ganadero, por ejemplo, es esperar a que las decenas que lea el satélite pues presenten sequía y puedan ser indemnizados. Hay que recordar que este seguro es súper importante para el sector ganadero. Extremadura representa más del 70% de la contratación de este seguro a nivel nacional. En los últimos años, a través del seguro de sequía en pasto, se han recibido en Extremadura más de 90 millones de euros que ha ayudado a compensar pues el daño económico que hace la sequía. Para nosotros es una herramienta imprescindible y el sector pues está muy pendiente de ello. Y estamos, yo siempre digo que hay que tener esperanza en un seguro que se adapta, que bueno, continuamente le estamos mejorando porque es técnicamente muy complejo y necesita de mejoras continuas. El año pasado ya se establecieron nuevas mejoras, como fue el establecimiento de 4 estratos nuevos de garantía. También una de las peculiaridades de Extremadura es que las comarcas extremeñas son muy extensas, algunas de ellas superan las 200.000 hectáreas, y entonces cuando las sequías no son extremas, pues sí hay una falta de correlación entre lo que lee el satélite y lo que pasa en el campo. Pero Agroseguro y el Ministerio están actuando para determinar zonas homogéneas de pastoreo para que esto no pase.
Estaremos muy pendientes de esos datos del satélite y de esa petición de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura de sentido de responsabilidad que se le pide a Agroseguro. Jesús González, gracias por atender la llamada de COPE en directo.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, aunque hoy llueva, estamos ya en plena operación bikini. Sí. Hay que ponerse un poco en forma, porque dentro de un mes estaremos diciendo que se abren las piscinas municipales, las piscinas naturales de Extremadura, y hay que lucir cuerpito, cuerpazo o cuerpo escombro, lo que cada uno tenga. Pues bien, nosotros nos hemos preocupado por saber cómo va esa operación bikini en Extremadura, y atención, porque los gimnasios extremeños, los gyms, están a reventar. José del Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Ya he empezado yo también a prepararme para este verano, que pronto estamos por las mejores playas de España, y bueno, hay que estar en forma, ¿no?
Bueno.
Y es que para esto hay que elegir un buen gimnasio, y hay que tener en cuenta muchas cosas antes de elegirlo, ¿no? Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores de Extremadura, nos va a echar una mano.
Venga.
Nunca jamás hacer una inscripción o apuntarme en un gimnasio si no he visto perfectamente el gimnasio, si no conozco todas sus dependencias, ver los monitores que hay detrás, ver con qué servicios cuenta, cómo están las duchas, los baños, si realmente voy a contar con un asesoramiento profesional, que es muy importante, sobre todo cuando tenemos cierta edad, para que no podamos sufrir ningún tipo de lesión o inconveniente de salud por el hecho de practicar ese deporte.
Y es verdad que miramos todo este tipo de servicios, pero lo importante también es el precio. Muchos gimnasios ofrecen ventajas económicas y grandes ofertas que también tendremos que comparar. Y así que es el momento de salir a la calle, buscar un gimnasio con estos consejos, Paco, que todavía estamos a tiempo para ponernos en forma y estar más a gusto con nuestro cuerpo este verano.
Sí, gracias, José. Hay que hacer un pequeño esfuerzo para después lucir bañador, tanga o bikini, lo que a cada uno mejor le conviene. convenga. Y con ese cuerpo, disfrutar de la romería de Santa Lucía en Aldea Moret, de las más tradicionales y antiguas de la capital cacereña. Vamos para allá, para Cáceres. Miriam Rodríguez, ¿nos vamos de romería o qué? Buenas tardes.
Y me cogiste de la mano, ¿no? Era así la canción, ¿no?
Sí, ¿cómo era? Ahora me has quedado tú. Yo iba...
No. Íbamos de romería.
No, de peregrino.
Ah, de peregrino. Ah, bueno.
Yo iba de peregrino y me cogiste de la mano. Ole, cántame. Canta conmigo, Miriam. Me
dijiste, no, que cántame. Yo canto muy mal. Que bueno, yo canto muchos perfecto. Carnavales y tal, pero yo lo hago fatal, fatal. Y se estropea el tiempo para algo más, Paco.
Ah, bueno, pues entonces me callo.
Que sí, este domingo la romería de Santa Lucía en Aldea Moret, como te digo, es una de las más antiguas de la ciudad, y se celebra pues en torno a una ermita que está en el barrio de Aldea Moret. Desde por la mañana temprano va a estar abierta la ermita, va a haber tómbola, una rifa de un borrego, que esto es súper tradicional. Todos los años se rifa un borrego entre los asistentes, un borrego para que después cada uno pues se lo coma o haga lo que quiera con él. A las 12 va a comenzar la Eucaristía en honor a la santa y después la procesión en torno a la ermita, donde cualquier romero va a poder llevar o portar, mejor dicho, la imagen de la santa. Después de la procesión, pues el besaojos, ya sabes que Santa Lucía es la patrona de los ciegos, y también una subasta de ofrendas. Habrá también actividades para los más pequeños. Al final es una jornada de convivencia que se celebra en Aldea Moret, porque además ya sabes que Aldea Moret fue un poco el origen de la ciudad de Cáceres, y se espera pues que tanto todos los vecinos de Cáceres como de los pueblos de alrededor disfruten de esta romería. Hemos hablado con el párroco de la parroquia de San Eugenio de Cáceres, que es de quien depende esta ermita de Santa Lucía en Aldea Moret, que nos ha contado, o que nos, mejor dicho, nos ha invitado a participar de esta fiesta en torno a Santa Lucía.
Estamos poniendo todo a punto para que realmente pueda ser un domingo festivo, un domingo de convivencia, un domingo de gratitud y un domingo de acogida. Aldea Moret acoge a todas aquellas personas de la ciudad y de los pueblos de alrededor que tengan a bien pues pasar un tiempo, un rato o el día entero allí con nosotros.
Yo soy fan de las romerías. Oye, pues me podías
y
invitar, ¿eh?
El tiempo creo que este año va a acompañar, porque el año pasado lo tuvieron que hacer todo dentro de la ermita, que es muy pequeñita, pero este año yo creo que el tiempo va a acompañar y ya verás cómo se va a llenar aquello de gente.
Qué bien, gracias Miriam, un beso.
Un beso, adiós.
Bueno, tal día como hoy, en Monterrubio de la Serena, hace 3 años, se enterraban a 5 menores de edad que habían sufrido en la noche del 8 de mayo un duro accidente de microbús cuando venían de jugar a fútbol sala y al chocar contra una máquina retroexcavadora en esa recta que les lleva al pueblo, pues se produjo el fatal accidente. A día de hoy siguen las heridas abiertas, porque ya sabéis que el conductor de la retroexcavadora en diciembre fue condenado a 4 años de prisión, pero el abogado ha recurrido la sentencia. Por tanto, es lo que la familia, amigos y todo el entorno del pueblo que quiere cerrar esta herida abierta. Hemos querido recordar contigo algunos sonidos de cómo la cadena COPE cubrió estas jornadas tan duras. Está el ministro Jorge Fernández Díaz, está Jesús, el de Cruz Roja, incluso Juan Pablo Colmenarejo, cuando a las 10 de la noche dio por primera vez esta noticia, ¿no? Y conocíamos muy pocos datos. Son sonidos que hoy recordamos simplemente para pedir también que se cierre esta página, para que puedan descansar también las familias que sufrieron este duro accidente.
A esta hora en la linterna, a las 10 y 22 minutos, tenemos una última hora. Vamos hasta la redacción de la cadena COPE en Extremadura. Se ha producido un accidente de autobús, hay fallecidos. ¿Qué datos tenemos?
De momento conocemos que hace unos minutos un minibús en el que viajaba un equipo de futbito de Monterrubio de la Serena ha sufrido un grave accidente en la carretera que une Monterrubio con Herrera del Duque.
Aunque con ayuda de psicólogo y ayuda de todos los profesionales, que seguro que también le viene bien, pues no se va a olvidar nunca, ¿no?
Como nos lo sentimos también como más cercano, venían de jugar fútbol y de todo, y pues imagínate.
A normalizar ese proceso de duelo en grupo.
Ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del conductor de la retroexcavadora.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hoy se ha presentado en la capital pacense, en Badajoz, la segunda carrera solidaria por la plena inclusión, que tendrá lugar el 28 de mayo. Y hablando antes de los gimnasios, de correr y encima si es solidario, un runner total, José Luis Lorido, nos va a contar todos los detalles. Hola José Luis, buenas tardes.
Hablando antes de los gimnasios de Los Pinos, porque la canción que cantaba y terminaba a la sombra de Los Pinos.
Y tal, bueno,
habrá que arrimarse, esperemos a la sombra de algún pino ese día para una vez termine la carrera, los atletas podamos disfrutar de un minuto de tranquilidad y de asueto. Pues sí, se trata de una carrera organizada por Aprosuba 3 aquí en Badajoz y que, bueno, pues aparte de tener ese carácter solidario de recoger fondos para esta organización, también promueve y quiere concienciarnos sobre la plena inclusión. Para ello, bueno, pues va a haber carreras para todas las edades, absolutamente para todas las edades, porque va a haber una de 3.000 metros, de 3 kilómetros, muy facilita para los más jóvenes y también pues los más mayores que se atrevan. La carrera central, que será de 6.000 metros, de 6 kilometritos, una cosa para los atletas ya avezados como tú y como yo,
sí, claro.
Paco.
Eso es para
una
nosotros.
Cosa que la hacemos para entrenar, ¿no?
Sí, ya, eso es por dar un pasito.
Y ya, pues para gente como Manolo Tirado, ¿verdad?
Sí,
que
gente
no se atreve
más
a
fondona.
Salir y demás.
Sí.
Bueno, pues una marcha participativa para ir tranquilamente andando.
Haciendo marcha.
Haciendo marcha.
Manolo, me lo tienes concentrado. Aquí los atléticos estáis muy concentrados, José Luis.
Estamos orgullosos de no ser como... Así va a rezar, hemos oído el lema. Yo ya lo he puesto en Facebook y no vea la que tengo montada. Bueno, será el domingo 28. Un servidor estará poniendo música y presentando la aventura desde por la mañana temprano. Y será en el Parque del Río, con lo cual no va a haber peligro de coche, por lo cual los niños se lo van a pasar estupendamente desde primera hora de la mañana. Y nada, solamente nos queda inscribirnos a través de internet en www.aprosuba3.org o de manera presencial, eso sí, solamente puede ser aquí en la capital, en la tienda de deportes Líder Sport, que es colaborador.
Bueno, pues lo recordaremos para que la gente se inscriba en esta carrera solidaria por la plena inclusión el 28 de mayo. Gracias, José Luis.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Adiós. Y nos vamos hasta Mérida porque allí se ha presentado las obras de restauración del imponente retablo del Cristo de la O, que es el que preside la Junta de Cofradías de Mérida y que está ubicado en la Concatedral de Santa María. Celia Lafuente, buenas tardes.
Tarde, pues es impresionante ver cómo se está restaurando ese retablo. Tiene 6.5 metros de alto y casi 4 metros de ancho. Y bueno, esta restauración la está llevando a cabo la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio de Cultura de la Junta. El mayor deterioro que tenía este retablo es el ocasionado por unos escombros, Paco, de unas obras acometidas en las bóvedas de la Concatedral. Estas obras han ido almacenando en la parte trasera del retablo ripios, que lo han ido presionando y lo han ido deformando, y entonces se ha separado de la pared casi 15 centímetros, a punto de desprenderse, Paco, en cualquier boda o en cualquier ceremonia que se haya celebrado allí, en cualquiera de bueno, encima ahora que hemos tenido Semana Santa, que he visitado muchísima gente en la Concatedral, imagínate que se desprende.
Pues sí.
Bueno, es impresionante ver cómo se está tratando también las imágenes de este retablo, como por ejemplo los ángeles que tiene este retablo, que tenían un color negro, y bueno, pues nos han enseñado la diferencia de cómo estaban en la actualidad y el color real, ¿no? El color de la piel, este clarito, típico, fotos que puedes ver en las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook de COPE Extremadura en tan solo unos minutos, que la vamos a colgar. Nosotros hemos hablado con Guadalupe Mendoza, ella está al frente de los trabajos de esta restauración, vamos a escucharla.
Venga.
O sea, de asegurar la conservación con este retablo, con el trabajo de carpintería que hace Jesús, que es, yo creo, que lo más importante, ¿no, Javier?
Sí.
Pues es el fijar todas estas pequeñas fragmentos de oro poco a poco y minuciosamente, que a lo mejor lo podéis ver ahora si entráis al taller, y una vez que esté todo hecho, pues ya es el trabajo de restauración, que ya es algo que, bueno, que es lo que va a lucir y lo que vais a ver todos vosotros, que el limpiar los oros, quitar los barnices viejos.
Celia Lafuente, gracias.
A ti, Paco, un beso.
¿Cansado, decaído, sin energía? Necesitas Astenolid, porque Astenolid funciona. Con solo una toma de Astenolid al día te recuperas y la diferencia se nota.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios ERN. Tú eliges.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro, de Mundo Cristiano, ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Es San Juan de Ávila, patrón del clero, y mañana en la capital del Jerte, en Plasencia, se celebran las bodas de oro y de plata de varios sacerdotes. Tiene todos los datos desde el norte de Extremadura nuestra compañera Gema Díaz. Hola Gema, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Hola.
Hoy es el día en el que felicitamos a todos nuestros sacerdotes, porque hoy es su santo patrón, San Juan de Ávila, patrón del clero. Fue un sacerdote y escritor virtuoso español, proclamado por el Papa emérito Benedicto XVI, doctor de la Iglesia. En la diócesis de Plasencia lo celebramos mañana jueves. Así, mañana en la Santa Iglesia Catedral va a acoger la celebración, y con un especial interés en las bodas de oro de los sacerdotes Manuel Arena Sanz, Carlos Paz Sánchez, Miguel Pérez González, Julián Ángel Pérez de Colosía, Fermín Solano Casero y José María Batuecas, y también a don Francisco Díaz González por sus bodas de plata. Pero antes de todo ello, a las 11:30 de la mañana, don Fermín La Varga García va a ofrecer una conferencia en el seminario sobre el tema San Juan de Ávila y la santidad del clero secular, perspectiva histórica. Así que hoy, desde los micrófonos de COPE, una felicitación muy amplia para todos nuestros sacerdotes.
Pues sin duda, felicidades a todos por esas bodas de oro y de plata. Y vamos a hablar de uno de los asuntos del día, que es la visita del Papa Francisco este fin de semana a Fátima, a Portugal. ¿Y en Extremadura nos afecta? Pues sí. ¿Por qué nos afecta? Porque en la frontera de Calla han vuelto a reanudarse los controles de acceso. Pero en Extremadura son muchos los que se van a acercar a visitar al Papa este próximo fin de semana. Y Julia Sancho, de COPE Badajoz, ha podido hablar con alguno de ellos. Hola, Julia, buenas tardes.
Claro que sí, Paco, muy buenas tardes. El Papa Francisco, pues eso, va a movilizar a muchísimos fieles. Sabemos que muchas parroquias extremeñas están organizando sus viajes, sus peregrinaciones. Hay empresas también que lo hacen, pero hemos querido fijarnos en cómo lo hacen en pequeñas localidades a través de sus parroquias. Mira, hemos cogido un ejemplo.
Venga.
El del cura de La Codosera y Alburquerque, que contaba que el mismo día 13 de mayo se van unas 100 personas que van a madrugar mucho, sobre las 4:30 de la madrugada, van a salir desde Alburquerque, La Codosera y San Vicente de Alcántara. Que, por cierto, la gente prefiere ir en grupo a esta cita más que ir sola. ¿El por qué? Mira, lo va a explicar el propio párroco.
Bueno, hay que decir que la gente se anima, le gusta ir a Fátima, pero le da miedo un poquito el día 13 de mayo, que ya de por sí va mucha gente, y más con los aniversarios que se están celebrando, el centenario de Fátima y la canonización de los dos pastorcitos, la visita del Papa, y la gente le da miedo a esa multitud. Por eso quieren ir en grupo. Yo creo que la gente se nos ha animado un poco porque quiere ir con la parroquia, quiere ir en grupo, no ir solo, porque si no has preparado un poquito el ir, pues ¿dónde te queda?
Mejor ir en grupo, porque así Julia se comparte experiencia.
Claro que sí, por cierto, si no vas a ir, no pasa nada, porque los compañeros de fin de semana con Cristina López Schlitzi van a estar en Fátima para acercarnos, pues eso, los momentos más especiales.
Ah, qué bien, pues estaremos pendientes, ¿sí?, de Cristina y de todo su equipo en directo desde Fátima, fin de semana COPE, este próximo fin de semana. Julia, un beso.
Un beso para ti.
Pues al final de Mediodía Extremadura de este miércoles 10 de mayo hemos llegado. Recuerda que estamos en alerta amarilla en Villuercas, Montánchez y norte de Extremadura por lluvia y tormentas. Hay que extremar la precaución. Nosotros, si la tormenta nos lo permite, volvemos mañana a la 1:05. Adiós.
¿Qué pasa?